Radio Nacional de España, Málaga.
Just a perfect day. Drink sangria. El escritor Jacobo Vergareche acaba de presentar en la librería Luces de Málaga Las Despedidas, su segunda novela tras la exitosa Los Días Perfectos, que lleva ya 9 ediciones, aunque ya ha publicado ensayo, poesía y teatro. Con estas 2 novelas cortas editadas en apenas 3 años, ha conseguido que autores como Alejandro Simón Partal digan de él que es el mejor contador de historias que hay ahora mismo en nuestro país. Y antes de abandonar Málaga, Jacobo Vergareche nos acompaña en nuestro estudio. Buenos días.
Buenos días.
Cuando se escuchan elogios como este, ¿qué se te viene a la cabeza?
Es peligrosísimo, porque los escritores somos súper vanidosos y tendemos a creérnoslo. A mí, yo, gracias a Dios, yo cuando llego a mi casa, mi mujer siempre me da una colleja y mis hijas me maltratan un poco y no se creen nada de todo esto. Y entonces, bueno, eso me baja un poco a tierra.
Y ¿cuál crees de todas maneras que ha sido la clave para conectar de esa manera tanto con crítica como con el lector?
Bueno, yo lo primero de todo es que trato de ser honesto y escribir de cosas de verdad y de cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y todos nos enamoramos, nos desenamoramos, se nos va a morir alguien si no nos morimos nosotros primero y todos tenemos problemas para llegar a casa a veces cuando se nos complica un poco la noche, ¿no? Y entonces yo escribo de cosas que no están de moda, sino de cosas que son para siempre, ¿no? Y creo que eso es lo que conecta.
En el caso de Las Despedidas, conocemos la historia de Diego, que es un padre de familia que se reencuentra en Menorca casi 20 años después con una estadounidense que conoció en el Festival Burning Man y con la que vivió una breve pero intensa historia de amor, que le ayudó además a superar el trauma por el suicidio de su primo Tomás. Es un libro que parte de una historia real, ¿no?, de tu amigo Miguel Olivares, al que conociste además al poco de que tu hermano fuese asesinado.
Sí, o sea, es así. O sea, el duelo es un lugar tenebroso, pero donde estamos buscando todo el rato la luz, y muchas veces la luz no la proyectan aquellos que comparten el duelo contigo, que también están en esas tinieblas, sino un auténtico desconocido que tiene la clave para ayudarte a superar el duelo, por lo menos para colocar las cosas en su sitio para poder seguir adelante. Y entonces esa fragilidad del duelo y ese momento en el que uno admite los consejos de los extraños porque no encuentra la verdad a su alrededor es de donde surge esta novela, y para mí eso fue un encuentro en una cena con Miguel Olivares.
Son temas, como decías antes, profundizas en temas como lo que tú defines como las grandes heridas, ¿no? El amor, la muerte y también, en este caso, la vida en forma de paternidad.
Sí, sí, sí. Las tres heridas. Hay el amor, la muerte y la de la vida, que son las que interesan a todo el mundo porque son las que todos vamos a sufrir en algún momento, ¿no? Entonces, de la muerte me encargué en Estaciones de Regreso, que es el libro de antes. Entonces, que siempre hay como un poco de controversia si es un ensayo, si es una memoria, si es una novela, pero bueno, no lo he querido etiquetar. Y luego el amor es Los Días Perfectos, y la de la vida, porque también se habla de la muerte, de la superación y de la paternidad, mucho de qué es la paternidad, qué es dar vida. Y bueno, pues esas son las tres cosas, no sé, que a mí me interesan.
Y bueno, sí, es también esa vieja teoría de que mejor que escribir de las cosas que se conocen, ¿no?
De las cosas que se conocen y de las cosas que nos pegan un pellizco en el alma, ¿no? Y de las cosas que son los grandes problemas son los grandes problemas porque nunca dejan de serlo. Y esos son los grandes problemas, ¿no? La muerte, el amor, la paternidad, el sentido de pertenencia, el matar al padre, todo este tipo de cosas.
Te he leído, te he oído en alguna entrevista que ese personaje de Tomás lo quieres retomar para una próxima novela.
Sí, ahora estoy con una novela. A mí me gusta que las novelas sean todas como ventanas abiertas a un mismo universo, ¿no? Como creando una gran madeja de historias que de las que vas tirando del hilo por un lado por el otro, y Tomás es un personaje que me interesa mucho y quiero tratar su familia, ¿no? La familia de Tomás Olave y de sus hermanos y sus padres.
Pero también dices que no va a ser sobre infidelidades.
No, esta es una historia familiar, de una herencia y de un viaje en familia que la verdad es una novela en clave cómica, pero tiene la tristeza de que el que la narra es el hermano mayor de Tomás, que está contando una historia de acordándose de su hermano en un momento feliz, pero su hermano se ha suicidado.
Dices que te resulta angustioso el sentarte a escribir, que te aburres. No sé si de ahí viene que sean novelas cortas.
Yo creo que en parte sí. Luego, aparte, o sea, yo soy padre de familia numerosa, me dedico a muchas otras cosas aparte de la literatura. Me encantaría tener más tiempo para escribir, pero por un lado no lo tengo y por otro lado también tampoco tengo concentración, muchas veces no es de tiempo, es de concentración. Y luego hay otra razón, que es que a mí me gusta el eje de la intensidad, ¿no? Hay un eje que es el... Y la gente, yo entiendo que lo que me pasa a mí le pasa a muchos lectores, ¿no? Que necesitan, prefieren mucha intensidad y tienen menos tiempo para leer. O sea, yo les doy como una especie de relámpago empaquetado. Pero no soy capaz de escribir Guerra y Paz, ya me gustaría, ¿no? O sea,
Y también juegas mucho con, bueno, lo hacías en Los días perfectos, con introducir otros elementos en la novela que bueno, no suelen ser los habituales, ¿no? Como es lo del tema de los dibujos, fragmentos de poemas. Juegas mucho con que no sea solo palabra.
A mí me gusta, sí, me al final yo me considero un narrador, ¿no? Y el narrador puede utilizar varias herramientas que no tienen por qué ser simplemente la palabra, ¿no? Uno puede utilizar dibujos, puede utilizar las cartas, que ahí utilizo cartas, utilizo también enseño los membretes y los sellos, y hablo de canciones, traigo poemas y fragmentos. Bueno, eso me gusta mucho. Lo hacía Sebald también, si alguien se acuerda de esa novela increíble que está en Anagrama, que se llama Austerlitz, que hay un montón de fotos que van contando la arquitectura de los lugares y va construyendo la memoria también gráfica de una persona que luego nunca ha existido, pero a uno le entra la duda si existe, si está hablando de alguien que existe o que no existe, ¿no? Y a mí eso me fascinó. Sebald me gusta mucho y bueno, me hizo pensar que hay una parte gráfica de la novela que hay que trabajarla.
Como tú dices, te dedicas a muchas otras cosas, eres también guionista, productor. De hecho, eres productor ejecutivo de una nueva docuserie que se ha estrenado en esta casa, en Televisión Española, en Primicia se llama, que va sobre las grandes figuras del periodismo español. Raúl del Pozo era la primera figura que analizabais, ¿no?
Raúl del Pozo, abrimos con él porque es un personaje entrañable que yo creo que ya está por encima de todo. Y que lo ves y todo el mundo se enamora de Raúl del Pozo ya. Es un señor de 87 años que bueno, que está muy bien su vida, ¿no? Es una vida de esas que te dices, joder, ¿cómo me gustaría tener una vida así o haberla vivido, ¿no? Y luego viene Olga Viza, que es esta semana, que también es otra vida increíble del periodismo deportivo, de haber visto los grandes acontecimientos como el Mundial 82 y luego las Olimpiadas. Y luego viene pues los que os podéis imaginar, pues Miguel Ángel Aguilar, Rosa Montero, Federico Jiménez de los Santos, que ese capítulo nos van a acribillar en Twitter cuando la gente lo vea, pero realmente es que hay que abrirlo a todo el mundo. A todo el mundo que tenga una voz que realmente remueva a la gente, ¿no? Y bueno, pues sí, ha sido fascinante hacerlo.
Volviendo a tu faceta de escritor, dices que te resulta una tortura cuando te dicen que te quedes con una de estas dos novelas, con Los días perfectos o Las despedidas. Yo no te voy a decir que te quedes con una, pero sí te voy a preguntar qué te ha dado una y qué te ha dado la otra.
Bueno, Yo te diría que si me tengo que quedar con una, me quedaría con la anterior, porque es una novela biográfica a la que tengo mucho cariño y que me ayudó a empezar a escribir. Para mí fue como una terapia, me descorchó y a partir de ahí entendí que yo era capaz de terminar libros, ¿no? Que es una cosa que me ha costado mucho en la vida. Y yo pensaba que era escritor con 14 años y no lo he sido hasta los 43 con esa novela. Pero de estas dos, yo las editaría juntos, la verdad, porque creo que son dos novelas que forman un todo, ¿no? Una me dio el éxito y me dio muchísima visibilidad, y la otra creo que me ha consagrado, que no soy como el escritor de un libro, lo que los ingleses llaman one trick pony, ¿no? Un pony de un solo truco. Sí, sino que, bueno, con la otra, en cierta manera, me ha consagrado, también hace que comparen las dos, que digan que una es mejor que la otra, en fin.
Tus libros tienen una banda sonora que no deja de sonar. De hecho, nos vamos a despedir con el que podríamos definir como el tema central de las despedidas, ¿no? Este tema de Dark Star, de Grateful Dead. ¿Por qué es tan importante la música en tus libros?
Pues, bueno, la música es importante en mi vida. Y creo que en la vida de todos. Y creo que la música es el vehículo a través del cual nosotros nos relacionamos con nuestras propias emociones, ¿no? Es lo que sabe hacer de nuestra tristeza una tristeza bella y sublimada, el que hace de nuestra alegría, saca las energías para pegar saltos. O sea, la música es un vehículo de autoconocimiento emocional y también es amplificación de las cosas que sentimos, ¿no? Y por eso yo lo meto, porque mis personajes viven en la música o viven fuera de ella intentando entrar en ella, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo.
Y además no hay que pagar derechos de autor para meterlo en los libros.
No hay que pagar. Esto es una maravilla, que tú pones, nombras una canción en un libro y el lector la escucha en su cabeza. Y no hay que pagar derechos de autor. O sea, tienes una banda sonora original que puedes meter a los Rolling, a los Beatles y a Velvet Underground, o sea que...
Jacobo, muchas gracias, y no tardes tanto en volver a Málaga con la próxima novela.
No, por favor.